La información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INSI Radio. Balón Sonoro, Héctor El Coco Enciso y Wilson Villa, el del comentario maravilla. En INSI Radio, rueda el Balón Sonoro.
Oyentes de Balón Sonoro, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente al frente de los micrófonos del Instituto Nacional de Ciegos para informarles todas las actividades que se van a realizar y que están desarrollando en este momento, sobre todo en ese lindo departamento del Cesar, capital Valledupar, con la iniciación de los segundos juegos para suramericanos que nos están engalanando con la gran actuación de todos los deportistas colombianos. En el fondo escuchamos a nuestro Carlos Vives entonando la linda melodía La Gota Fría, que siempre tiene una característica que lleva el nombre, un escenario donde se están desarrollando las actividades de, sobre todo, el básquetbol en silla de ruedas. Entonces damos comienzo a nuestro informe, en el cual tenemos todas las anotaciones, cómo van los eventos, y lamentablemente pues se nos acabó el oxígeno en el Mundial 2026. Entonces, vamos a dar comienzo y saludando a nuestras directivas del Instituto Nacional de Ciegos, a nuestra directora y a Adrianita Pardo al frente del máster. ¿Cómo no, Villa? Estamos iniciando este lindo momento que nos acompaña, el de poder disfrutar, el de divulgar todo lo que son las actuaciones del deporte y sobre todo que nos damos la rienda suelta de estar al frente de los micrófonos de lo que más nos gusta, que son las comunicaciones. Entonces, Villita, ¿cómo está usted? Y desarrollemos de una vez, porque tenemos bastante información, saludando también a nuestro compañero panelista de Instituto de Balón Sonoro, como es Toño Camelo. Villa, ¿cómo está usted?
Hola, Héctor. Para usted un gran saludo y para los oyentes de INSI Radio Balón Sonoro. Sí, Héctor, como usted bien lo daba en su introducción, ya estos segundos juegos para suramericanos ya están en la quinta fecha. Así rápidamente, Héctor, recordemos que estos juegos comenzaban el 5, pero por fecha, pero comenzó antes, comenzó como el primero con pruebas de ciclismo. Recordemos que ya Colombia obtuvo sus primeras medallas de oro en la pierna de Daniela Carolina Munevar, medalla de oro, con Paula Osa, medalla de oro también. Nuestro gran y recordado amigo T11, don Nelson Serna, que también tuvo medalla de oro en el tándem. Y también, Héctor, después de esto, también las medallas de oro de ese gran amigo que lo recuerdo cuando lo recibí hace algunos años a través de la llegada de los Paralímpicos de Tokio, que fue ese gran Fabio Torres, que ahorita en Valledupar obtuvo medalla de oro en 96 kilos, y un caballero llamado Uber Mondragón también tuvo oro en 86 kilos. Héctor, parcialmente el medallero de estos Juegos para Suramericanos, encontramos como primero a la delegación de Brasil, con 47 medallas, de las cuales 22 oros, 19 platas y 6 bronces. Tenemos la delegación de Colombia segunda, un poquito distante, pero no han comenzado realmente el fuerte colombiano, que es la natación, la paranatación y el paratletismo. Entonces, segundo Colombia con 10 oros, con 9 platas y 9 bronces, y segundo la delegación chilena. Qué bueno que Chile, país suramericano, que a veces no a veces como que no se muestra mucho, pero en Chile, cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo hace como unos 2-3 años, Chile tiene un gran complejo paralímpico. Era lo que hablábamos alguna vez en un programa con don Héctor. Que qué bueno que en Colombia se hiciera una gestión a través del ministerio donde realmente se hiciera un complejo puntualmente solo para la discapacidad física. Allí en Chile, en Santiago de Chile, hay un complejo donde solamente los atletas de discapacidad hacen la preparación para los torneos nacionales e internacionales. En tercero, te recordemos que está Chile con 6 oros, 5 platas y 16 bronces, Héctor. Entonces, así parcialmente está el medallero de estos segundos Juegos para Suramericanos. Esperando, Héctor, próxima misión, estar acompañando allí en este lugar a nuestros compañeros de discapacidad, puntualmente los visuales, acompañando ahora, fin de semana, comienza el fútbol 5, a ver cómo le va a nuestra querida selección Colombia. Y recordemos, Héctor, ¿no?, las delegaciones que van a estar allí. Recordemos que es Panamá, Chile, Brasil, Argentina y Colombia, ¿no? Entonces, Héctor, esperemos a ver traer buenas noticias en la próxima misión allí de los resultados de nuestros equipos y de nuestros deportistas colombianos.
Así es, Villa, como lo acaba usted de anotar. Y tenemos que también resaltar que la mascota de estos juegos es un árbol característico en esta región del Cesar, que se llama el cañaguate. Sí, es un árbol
que
tiene la semblanza de tener la autenticidad de esta región tan hermosa, que se deslumbra cuando florece la amapola, como dicen, viejo Toño, y es muy lindo cuando se caen esos arbustos y se vuelve un color amarillo y engalana esa región tan hermosa. El cañaguate es la mascota de estos segundos Juegos para Suramericanos en Valledupar. Toñito, ¿qué le recuerda estas actividades suramericanas, usted como un deportista y de las cuales pues también tuvo la gran oportunidad de asistir a estos eventos, y sobre todo que es también de esa región, su señora esposa también es de la región por allá de Córdoba? ¿Qué nos puede aconsejar, ya que en estos momentos tenemos maletas listas para emprender esa ruta allá al Cesar? ¿Qué nos puede hablar de esta región tan hermosa?
Buenos días para el Balón Sonoro y para los oyentes de Inci Radio. La costa, bueno, mi señora es de Sahagún, Córdoba, es un municipio que queda a una hora de Montería, nos queda cerca las playas a más o menos hora y media, 2 horas, Coveñas y Tolú, es una maravilla, de verdad el clima, les aconsejo, bastante, bastante agüita porque ahorita la oleada de calor es bastante fuerte en la costa. No baja de 35, entonces, por favor, para que se hidraten bastante. Bueno, ¿no? ¿Qué les puedo recomendar? La gente muy querida, el costeño, ¿no? El charachero, el costeño amable, atento, muy hospitalario. Ustedes van a encontrar unas... No conozco a Yopar, pero por lo general la gente de la costa tiene esa característica. Bueno, ¿qué les recomiendo de comida? Por favor, una buena comida costeña. Podría ser cabeza de gato, que eso es un plátano machacado con ajo y cebolla. Eso es una cosa maravillosa.
Sí, se lo recomiendo. Típico, rico.
Muy bueno. Ah, sí. Bueno, el suerito, que es una cosa espectacular allá, sí. Muy rico. La yuca, la berenjena, las carimañolas, no.
Ay,
vayan
delicioso.
A
dejar de no comer. No provoquen a nuestra máster, que ella está deliciosa, deseosa por provocar
ese rico pastel. Oiga, Toñito, imagínate que yo la carimañola no la había consumido en Colombia. ¿Y sabe dónde la llegué a consumir?
Uh-huh.
En París. Mira hasta donde me tocó. En serio. Yo decía, ¿eso qué será? Y eso es como un pastel.
Correcto.
Pero como dulce. Sí. Pero oiga, qué cosa tan rica, hermano.
Es alargado. ¿Alargadito?
Sí, eso es muy rico.
Pero muy delicioso.
¿Y entonces qué, Toñito?
Bueno, las carimañolas también podemos... le recomiendo el mote de queso. Eso es una cosa espectacular. Es un sancocho con yuca y todo eso, y se le rayan queso costeño, eso queda espectacular. Es un plato muy rico allá, espero que lo puedan disfrutar. Y bueno, hay una comida que no, digamos que no la permiten consumir, que la, la es como una como cabro, se modifica, no recuerdo
el nombre. Chivo.
Sí, como que es el chivo.
Sí, es el chivo. Que, la,
que es una especie que está, sí, como en, y no en la, extinción. No la, la, y se me olvidó la óptica. Óptica me acuerdo.
Sí, sí.
Y es una comida muy deliciosa, sí, que se da en la... que se da en la, ah, icotea. Icotea. Eso es un como una... eso como que es una cabrita, una ranita, algo así. No es que no recuerdo muy bien, pero eso como que no lo, no lo permiten.
Ah, pues eso,
que es sí, eso como que no lo permiten. Pero lo, no lo he probado, pero los que cuentan dicen que eso es una maravilla.
Una maravilla.
Y bueno, hay muchas cosas de la costa, ¿no? Ah. Igual hay detalles, por ejemplo, allá hay mucha, se ven mucho los sombreros volteados, los llaveros de lo que dice Villa allá del vallenato. Entonces hay muchas cosas que van a encontrar allá y... y bueno, que tengan una buena estadía en Valledupar.
Muchas gracias, Toñito. Y entonces continuamos con el programa, recordando que se realizó el desfile, la ceremonia de inauguración de los Juegos, y con la presencia del director de los Juegos, que se llama el doctor Elber Jiménez, director de los Juegos allá de Valledupar. Tenemos también al ministro encargado, que se llama Óscar Figueroa, es el ministro encargado de... del momento, por la, el retiro de nuestra ministra Patricia Duque. Y tenemos también al alcalde, un saludo a don Ernesto Orozco, que es el alcalde de Valledupar. A todas estas directivas, darles un saludo de parte del Instituto Nacional de Ciegos, Balón Sonoro, por la gran organización. Estuvo muy bonito el desfile, la presentación de los países con la presentación. Tuvimos a Serrano, que hizo el honor de encabezar la delegación colombiana, y dando demostrando lo que están en vía. Oiga, qué bonito, Villita y Oscar y Toño, que todos los países llevaban un emblema, un anuncio de lo que se están extinguiendo en sus respectivos países. El de nosotros se está extinguiendo el jaguar. Entonces hacían, demostraciones y llevaban el emblema del animal de sus respectivos países. Muy bonita la organización y esperamos que tengamos éxito con la nueva, ya recurrir. Yo les aconsejo a todos los videntes y, no, y a los ciegos, que la tristeza nos embarga por el oxígeno que se le acabó a la Selección Colombia. Entonces recomendamos que se ubiquen en el canal nacional, en Canal Nacional, que ahí están transmitiendo los Juegos Nacionales y por
Señal Colombia, ¿no?
Y por Señal Colombia, ¿sí? Que los están transmitiendo en directo todos estos Juegos. Les hacemos una invitación para que participen en esas actividades que se están realizando en estos momentos y la presentación de nuestros jugadores, el fútbol sonoro, que va a encabezar y se comienza a partir del jueves. Tenemos una nota que nos envía nuestro compañero Alejandro Castañeda, y la vamos a hacer o escuchar para que nos actualicemos de la organización de la parte de la actividad en el fútbol sonoro. Entonces vamos a rodar la noticia en voz de nuestro compañero Alejandro Castañeda.
Bueno, a partir del 1 de julio se da inicio ya prácticamente oficial al recorrido de la antorcha paralímpica de estos segundos Juegos para Suramericanos, que tendrán como sede la ciudad de Valledupar, en Colombia. Un recorrido que iniciará en el barrio San Fernando y finalizará, tendrá su llegada a la antorcha paralímpica a la Plaza Alfonso López en esta capital de Córdoba. Es por ello que también ya se dio a conocer cuál es el listado de la Selección Colombia que nos representará en fútbol para ciegos en esta segunda edición de los Juegos. Y como local, Colombia estará con Alex Enrique Martínez de Casanare, Didier Archila de Santander, Jesús López de Bogotá, John Hernández del Valle del Cauca, John Eider González Hernández de Cundinamarca, Juan Camilo Jaimes de Santander, Juan David Pérez de Santander y Nicolás Coca Castro de Bogotá. Los arqueros serán Johan Ardila de Santander y Freddy Gómez de El Tolima. Este equipo estará compitiendo contra 6 naciones, contra Argentina, Brasil, Perú, Chile, Panamá y el local, nuestra selección Colombia, informó Luis Alejandro Castañeda Vargas, la voz joven del deporte paralímpico para Balón Sonoro.
Balón Sonoro, solo por Inci Radio, la radio incluyente.
Así es, como lo acaba de notar nuestro compañero Alejandro Castañeda, que ahí tenemos que corregirle que no es en Córdoba, es en el Cesar, Valledupar. Entonces, para dejar claro que ese evento se está realizando o se va a realizar en Valledupar, el Cesar. Villita, ¿tiene algo que anotar?
Sí, Héctor, no quiero pasar por alto la introducción que se le dio a este desfile. Y realmente es donde nos damos cuenta que el deporte es eso, es para unir naciones. El deporte es para mezclar culturas. Entonces, qué bueno que todos los desfiles que se hacen es con este gran objetivo de que a través del deporte se unan las naciones en este caso. Y Héctor, otra cosa muy importante, recordemos así rápidamente, que son 11 naciones, son 1,065 deportistas. Recordemos que se van a hacer 13 deportes en discapacidad. Recordemos que lo más importante de esto es que están participando medallistas paralímpicos, Héctor. Por ahí escuchando el listado de colombianos, que son 180 deportistas, Héctor. Escuché por ahí el listado y están, por ejemplo, está Karen Palomeque, imagínese, la medallista del mundo, la de marca mundial en atletismo. Está Manuel Valencia, lanzador de bala. Está Diego Meneses, está John Lucumí. No, realmente está Luis Fernando Lucumí, perdón. Realmente, Héctor, está una cantidad de estrellas colombianas y suramericanas en este evento. O sea, nada que envidiarle a un gran evento magno, porque recordemos que este para suramericano es el proceso olímpico o paralímpico, es el proceso de clasificación y todo para los Juegos de Los Ángeles.
Sí, tengo entendido que también hay que pasar por un proceso que son los Juegos Panamericanos que se van a llevar en Lima.
Correcto.
Entonces es el camino también que vamos a engalanar próximamente. Y bueno, ya que hemos resumido lo que es Valledupar, ya tendremos toda la información. Toquemos el tema en la voz de nuestro compañero ciego, Toño Camelo, violinista, músico, un tipo muy, 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 muy actualizado en todas las... Pero yo tuve una oportunidad de asistir y acompañarlo a unos juegos que se realizaron en Medellín, capital de Antioquia. Y tuvimos la oportunidad de tomar una decisión para una definición de los tiros de los 6 pasos en este momento, Toñito. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la actitud de un jugador que está al frente del balón, sabiendo que tiene la responsabilidad de tomar decisiones? Son grandes la responsabilidad. Como se dice popularmente, ¿eso da mieditis, culillitis o qué se tiene de por medio para poder tomar una buena decisión? Porque el que sabe jugar fútbol y patea bien. Entonces, ¿qué le pasó a la selección? ¿Nos puede dar un diagnóstico, Toño, sobre lo que se siente en el momento para tomar una determinación?
Bueno, sí, el tema de los penaltis es una, lo que usted dice, es una responsabilidad muy, muy seria. Estar al frente de un balón, y en el caso de uno, pues que ya lo ha hecho en varias finales, y la presión del público, digamos, eso es una parte fundamental, porque si uno no maneja la parte de exterior, del espacio exterior, eso también puede afectar, tener cabeza fría, digamos, para tener estar concentrado, digamos, en el arco, estar muy, muy, muy consciente de que tiene que pegarle ese balón, hemos dicho, duro, y siempre, nosotros siempre lo hacemos, ¿no? Nunca pegarle al centro, porque pues ahí el arquero, pues ahí se las gana uno. Es siempre pegarle abajo, duro abajo los costados, porque arriba, pues si el arquero es alto, pues también te va a atajar los tiros. Pero ante todo eso hay que tener mucha tranquilidad. mucha tranquilidad y mentalidad. Tiene una mentalidad de que voy a hacer el gol y no manejar la parte de nervios, porque la parte de nervios también, si uno no sabe manejar esa parte, pues va a ser muy difícil cobrar un penalti. Es una responsabilidad muy, muy, pero muy, muy importante.
Hay que tener en cuenta también todos estos observaciones que se pueden hacer. Y a través de la opinión de nuestros compañeros que han tenido esas grandes oportunidades de estar al frente y para tomar una decisión, se necesita tener conocimientos o qué se necesita practicar. Esto se practica en los penaltis, Villa. ¿Qué puede usted opinar? ¿Cuál es lo que usted como jugador de fútbol se responsabiliza para tomar el quién toma las decisiones?
¿Usted qué partido penalti, Villa?
El jugador es el que toma las decisiones, el técnico es el que brinda las oportunidades. ¿Cómo es ese momento que es digamos lo que muchos oyentes y televidentes se quedan preguntando?
Bueno, Héctor, yo creo que haciendo como correlacionando un poco el tema de lo que pasó ayer con lo que, digamos, nosotros como ciegos hacemos unos cobros. Yo creo que ningún jugador colombiano, y igualmente a nosotros, ninguno de las personas ciegas que tiene una responsabilidad en un mundial o en cualquier evento internacional, desea en su mente botar un cobro. Yo pienso que a veces uno dice, y uno a veces critica al jugador por esa circunstancia, pero como uno escucha a la gente, los cobros son realmente una cosa al azar. Recuerdo la final paralímpica que hubo entre Francia y Argentina, que se fueron al cobro de los 11 metros, y hombres con tanta experiencia como los franceses y los argentinos, y también cobrándole a 6 metros a un portero, igual también les pegaron en los palos y lo botaron por fuera. Yo pienso que es exactamente saber el diagnóstico de qué puede pasar en un cobrador es muy complejo. Obviamente practicarlos es muy bueno, pero una cosa es practicarlos sin tensión y sin nervios, sin compromiso de hacerlo, con un compromiso como el que se nos presentó ayer. Yo creo que más allá de eso, Héctor, ya tomando puntualmente el tema de nuestra eliminación, nos faltó un poco, nos quedó en deuda nuestro gran crédito con James Rodríguez. Realmente el técnico lo dejó jugar demasiado tiempo, porque cuando entraba Juan Fernando veíamos ese cambio en el equipo, esa disponibilidad de jugar rápido el equipo colombiano. Y realmente el que sí, pues no me da tristeza, pero pienso que se llenó de mucha ansiedad, se llenó de mucha responsabilidad, no sé qué le pasó a Luis Díaz, el jugador en que todos nosotros esperábamos un gran resultado, y realmente por ese deseo de pronto de querernos mostrar y escucharnos de pronto a muchos aficionados que esperábamos algo grande de él, realmente yo pienso que por él también, nuestra selección también tuvo esa carencia de la clasificación. Pero de resto, dale gracias, estimado Héctor, a ese esfuerzo que se hizo. Veíamos a tantos colombianos, a tanta afición gritar emocionados. Entonces, desde aquí como aficionado, desde este panel, es darle gracias a la selección por todo, hasta lo que llegamos. Y obviamente, pues, si quedó algo por hacer, pues ya en unas futuras ocasiones tendrán que estudiarlo, mirar qué pasó.
Yo he ido escuchando esto, el futuro. Ya me voy a ir de este mundo y siempre el futuro. No hay una exigencia, no hay una actitud de responsabilidad de uno encarar siempre cuando uno ha jugado fútbol y ya tiene sus años encima, pues siempre ha escuchado la misma conformación, digamos el mismo conformismo, ¿no? Se hicieron las cosas bien, pero faltó 5 centavitos para el peso. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Balón Sonoro, solo por Inzi Radio, la radio incluyente. El Instituto Nacional para Ciegos, Inzi.
quienes mejoran la empleabilidad de la población con discapacidad visual a través de la formación para el trabajo, la promoción laboral, la asesoría en emprendimiento y el acceso a la tecnología. ¿Se perdió algo de sus programas favoritos, pero quiere seguir conectado con nuestra programación en vivo?
Sí, sí gusta.
Tranquilo. Visite www.insi.gov.co/insiradio. Busque la opción de Insi a la carta. Consulte su programa y listo. Así de fácil. www.insi.gov.co/insiradio.
Recuérdelo.
Insi a la carta. Nuestra información en la nube. Toda la información del deporte paralímpico de personas con discapacidad visual está en el terreno de juego de Insi Radio. Balón sonoro, solo por Insi Radio, la radio incluyente.
Por acariciarte las manos, yo me enfrentaría a la más dura batalla. Por un beso de tu boca, te entrego mis ojos a un ciego. Quedarme sin ellos no importa, porque con los tuyos veo.
Tú eres dueña de mi corazón, no sabes que me muero por ti. Te lo vine a decir cantando hoy, sin tu amor yo no me voy de aquí. Yo no aguanto más este dolor, y por eso te vine a pedir.
Que no seas tan mala con este muchacho que te quiere tanto y que sufre por ti. Que pierde la guerra porque sus soldados no quieren pelear si no vienes a mí.
Beso de tu boca, te entrego mis ojos a un ciego. Quedarme sin ellos no importa, porque con los tuyos veo.
Me tienes en una incertidumbre que me mata, me destruye y me confunde. Porque sé que tú me quieres y no quieres aceptar que tú me amas con la fuerza que te estoy amando yo.
Por un beso de tu boca, te entrego mis ojos a un ciego. Quedarme sin ellos no importa. Los tuyos veo. Manuelito Villalobos, el hijo de Alejandro.
Continuamos aquí, aquí estamos en una polémica muy agradable. El fútbol se trata de eso, de charlar, sin tener uno que apasionarse tanto, llevarlo a un fondo y escuchar y tener paciencia, porque para escuchar uno tiene que tener paciencia. Decía don Alfonso Senior, gran director del fútbol colombiano, que fue inclusive el fundador de Millonarios, Toño Villa.
Ajá, sí,
Alfonso
señor.
Senior,
sí, señor. Gran.
Él decía que la mejor actitud de un ser humano es escuchar, ¿sí? Tener paciencia, no desesperarse, para poder dar una respuesta concreta y tratar de no convencer a la otra persona, pero que quede satisfecha la otra persona, ¿sí? No tratar de meterle las palabras, porque contradecir es muy, muy fácil, pero lo bonito es escuchar, y eso decía nuestro gran directivo, de la que a raíz de eso proviene. Yo digo una cosa, Villita y Toñito, donde le hubieran aceptado el de haber hecho el fútbol, la sede colombiana, que fuimos nosotros en el 86, hubiéramos tenido un desarrollo futbolístico mucho mejor. Porque hubiéramos tenido tal vez escuelas, la formación técnica, uh-huh, psicología, el desarrollo que lo que tienen los europeos. Pero a raíz de las malas directivas, desafortunadamente, ¿cuánto diera por tener un Alfonso Senior dos veces? A un Londoño también. A un Londoño que eran que llevaban el fútbol como directivos. Ellos engalanaron el fútbol. Ellos sacaron adelante. Alfonso Senior, este Londoño le prestó 80 mil pesos en el año 58 para que el Cúcuta no se fuera al descenso. En el 5 hicieron un platanal. Y a raíz de eso, el señor Londoño fue un directivo que se sacrificó por ver el fútbol, hermano. Es que el fútbol se llegó Maturana, de él tampoco se creía. Y no creyeron en él. Por la contradicción, por criticarlo, por pensar que el otro mejor que el otro, por no escuchar, hermano. El fútbol se ha estancado por eso, por las rivalidades de los que unos piensan mejor que el otro. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en la crítica, no podemos salir adelante nunca, porque es difícil ponernos de acuerdo. Pero si no nos escuchamos, nos dificultamos. A propósito, Adrianita, ¿por qué no les decimos a nuestros oyentes de Balón Sonoro y Inci Radio a dónde podemos dirigirnos nosotros, a qué redes podemos estar al tanto para que con la receta de gastronomía de nuestro compañero Toño puedan preguntarnos, Adrianita?
Claro, un saludo para todos los que están escuchando Balón Sonoro en este momento. La invitación para que nos busquen en WhatsApp, en los canales de WhatsApp. Ustedes ponen Inci Radio y le dan seguir y ahí van a estar enterándose de todo lo que pasa en esta emisora. Y además la invitación para que nos sigan en Instagram y en TikTok como @inci_radio y estén pendientes de todos los contenidos que la emisora tiene para ustedes.
Gracias, Adrianita. Eso está muy interesante porque esos platos tan típicos y tan bonitos. Villita, ¿cómo va el Tour de Francia? Creo que hubo como un cambio ahí. Ayer escuché que un noruego va liderando este gran evento, el 113, creo que es el evento 113, ¿cierto, Villa?
Correcto, Héctor. Héctor, permítame, bueno, hablando del Tour de Francia, recordemos que la versión 113, recordemos que Jacques Pedersen ganó la etapa y, como usted bien lo dice, tomó el liderazgo, pero ya se montó el gran capo del Tour de Francia, que es Tadej Pogačar. Está por algunas milésimas como líder. Desde que ese hombre coja la posición como cabeza del listado de los competidores con su gran rival, que es Jonas Vingegaard, esos dos hombres realmente, les hemos hablado muchas veces, tienen un pie por encima, dos escalones por encima del resto de ciclistas. Esperamos una buena actuación. Recordemos, estimado Héctor, que del año 2019 para acá, recordemos que en el 2019 nuestro Egan Bernal ganó el Tour de Francia, y recordemos que en el año 2020 y 2021 el ciclista Miguel Ángel López tuvo una posición. En el año 2020 fue sexto en el Tour de Francia y en el 2021 fue noveno. Después Daniel Felipe Martínez en el año 2022 fue también noveno. En el año 2023 yo pienso que ha sido un poco como no fue bastante regular, porque Edgar Bernal, que fue el mejor colombiano, ocupó el puesto número 36. Pero en el 2024 volvimos y nos metimos al top 10, que ahí estuvo Santiago Buitrago, se metió décimo. Y el año pasado el ciclista Sergio Higuita ocupó el puesto 14. Entonces esperamos, Héctor, que en esta oportunidad, entre esos dos que van a pelear el Tour, ojalá que algún ciclista colombiano se pueda meter en el top 10 para seguir, con ese valor importante que alguna vez tuvimos en el Tour de Francia. Pues como usted dice, Héctor, pienso que estamos en un proceso de hasta ahora ir formando ciclistas. Como usted bien anteriormente en los programas nos decía, que se perdió un poco esa jerarquía que teníamos. Pero en ese momento el proceso del ciclismo está en ese cambio y esperamos que se recupere, porque no hay otro, es esa, de que en futuras Tour de Francia los ciclistas colombianos puedan rescatar eso que teníamos hace algunos años, esa categoría y esa calidad que teníamos.
Recuerdo que ahorita está de moda México, con ese gran ciclista Alcalá.
No, Isaac del Toro.
Perdona.
Alcalá.
Perdona, sí. Que eso tiene un comienzo.
Ya.
Para llegar al séptimo hay que llegar por el primero. Entonces, Alcalá fue uno de los del emblema de México como ciclista, Toñito. Sí. Y resulta que este gran toro, se puede decir, que forma en el equipo de Pogačar, ha dado y ha recordado este gran ciclista mexicano. Lo hizo recordar en la segunda etapa o tercera etapa que ganó. Qué tipo tan duro ese mexicano. Así era Alcalá, ese mexicano que llevó al ciclismo en el mundo y estuvo también presente. Nunca ganó un tour, pero fue protagonista en los tours de Francia. Toñito tiene que algo que, comentar sobre el ciclismo. Creo que también es aficionado y seguidor del ciclismo, Villita. Toño.
Bueno, pues no mucho, pero del tema, pero sí uno recuerda, todos esos ciclistas colombianos, ¿no? De su época, el año 82, 86. Yo en esa época que tenía como 10 años, imagínese, 10, 12 años, año 82 de los niños, y pues ahí escuchaba esas hazañas de Lucho Herrera, de Fabio Parra, de Patricio Jiménez. Entonces son deportistas que le dan mucho ejemplo al país y todo. Son ya esos deportistas de verdad, ya en Colombia en este momento, pues hay muy poco, ¿no? Pues entonces esos son como los recuerdos del ciclismo, pero claro que sí, en una época sí escuchaba bastante ciclismo, la radio, cuando escuchaba yo al gran maestro Julio Arastía narrar todos esos triunfos de Colombia. Bueno, incluso que todavía, creo que todavía está, no sé si ya me corrija, Héctor Palao, creo que todavía está comentando. Y bueno, todos estos insignias del deporte, del ciclismo que le dan a uno tanta emoción, ¿no?
Y Héctor Urrego también, que es un gran comentarista, que todavía está activo. Y podemos recordar que sí, como usted le decía, pasábamos por Faca, esas etapas que venían para allá de Villeta. Eso era fabuloso. Pero bueno, yo creo que vamos a recordar y todo queda en el pasado. Todo se nos acabó, el ciclismo, el atletismo y el boxeo. Pero bueno, llegarán añoranzas de las cuales pues, siempre el pasado tiene un algo bonito que hablar. Villeta,
bueno, Héctor. Perdón, hablemos de cosas curiosas que nos ha dejado el Mundial, Héctor.
¿Cómo qué, Villita?
Como por ejemplo, recordemos que Camilo Vargas colocó una nueva marca en su arco de 360 minutos de su malla invicta. Antes la tenía David Ospina con 230 minutos. Recordemos en este momento que el Mundial tiene a su goleador Messi con 8 anotaciones.
¿8 o 9?
No, 8.
¿8?
8 y Mbappé y Haaland tienen 17 goles. Recordemos en este momento que también hay un récord en imbatibilidad en la valla de Unai Simón, el portero de España. Llegó a 609 minutos su malla invicta, hermano. Este hombre lleva cuánto, vamos, serían como qué, como cinco,
como seis partidos.
Como siete partidos, siete, ¿cierto?
Sí.
Siete por siete, sí, como siete partidos seis, y algo, ¿no? Partidos, sí. Entonces, la valla invicta de este hombre, yo pienso que son las cosas, y recordemos las llaves, ¿no? Recordemos las llaves que van a ser Marruecos-Francia, recordemos la otra llave que va a ser Noruega-Inglaterra. La otra llave que va a ser Bélgica-España.
Tremendo partido.
Y la llave donde...
Y la más reciente.
Ajá. Donde la otra llave de Argentina y pues nuestra querida Colombia.
Ahí como se vería bonito ese nombre ahí. Argentina-Colombia.
Correcto.
Qué bonito sería para disfrutar nosotros. Ahora, si quieren adquirir televisores baratos, salgan a comprar televisores porque ayer estaban las camisetas Villa y Toño carísimas.
Embaladas. No,
claro. Carísimas. Estaban las camisetas. Camisetas por la mañana. Sí. Y ayer por la tarde estaban dando 2 por 50. Sí. Entonces, qué triste, porque el comercio siempre se afecta, viejo. Sí, se afecta, uy.
Caso mediático.
Sí, claro, mijo. Sí, total. Claro, desafortunadamente la gente se ilusiona y hasta uno mismo se ilusiona y eso emocionalmente afecta. Yo que me desmoralicé, me entristecí porque como digo, ¿no? Ya uno dice, no, usted está muy joven, mijo, no, usted aguanta. Pero la realidad es otra. Y uno cuando ha sido deportista y ha sido futbolista, pues anhela y añora ver que se encumbren pudiendo. Es que se pudo haber hecho y teniendo las herramientas y no las utilizamos. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que yo me dirijo y critico, no en una forma como para destruir, sino para que no se sigan cometiendo ya más esas difíciles actuaciones. Maturana, él nos enseñó a reunir un equipo de fútbol, Villita, ¿usted es consciente de eso? O hablemos del profe Maturana, que él comenzó y fue el que nos llevó a un mundial, hermano, después de tantos años, Villita.
Tengo una pregunta curiosa, Héctor, no sé si usted qué ha escuchado, Toño, qué ha escuchado. Según escuchan yo la nómina de Colombia, creo que no, creo que estaba convocado en la selección, estaba Jorge Carrascal y también estaba Jerry Mina.
Sí, a Jerry Mina jugó.
Ayer
Jerry Mina entró en reemplazo de Sánchez porque se encalambró, hermano.
Correcto, entonces
en último minuto.
Esa parte no escuché. Sí. Y entonces el único jugador que prácticamente no jugó fueron los dos porteros y Carrascal, ¿cierto?
Sí. Sí. Pero dígame, en el arco había necesidad de cambio, Villa, Otoño.
No, yo no creo. No, el arco está bien. Sí está bien. El arco sí está
¿Qué íbamos a suplir? Es que, Villita, yo Lo único difícil era hacer gol.
Sí.
No más, era hacer el gol.
Y muchas
gol.
Oportunidades que tuvo la
oiga, claro, hacer la puntada. Oiga, ayer tuve yo una curiosidad en la mente. Póngale cuidado. ¿Se acuerda cuando alguna vez en un campeonato mundial el técnico de Holanda cambió el portero a Krum? En
al
una,
alto, sí, bueno, ¿se acuerda? Sí, sí, sí.
Oiga, ¿qué tal? Bueno, eso ya lo que fue, no fue, lo que fue, fue. ¿Qué tal que hubieran metido a este man, que de todos modos son 15 centímetros más de estatura, a Álvaro Montero a los tiros penal?
O qué tal que hubieran metido a algo que lo supiera cobrar. Es que ahí hay dos interrogantes.
No, pero, ¿sí? Por ejemplo, como la falla, digamos, es un poco así, bueno. Pero, digamos, el portero, Camilo Vargas, que, hermano, estuvo excelente, mano. Eso sí, no discutible. Sí, pero, mano, bueno. Un tipo que de más estatura para tapar un arco, me imagino que tendrá más, sí, a tomar la oportunidad de poder. Porque, supuestamente, ayer el arquero Sommer, el arquero de Suiza, es un man grandísimo, mide casi 2 metros también.
Altísimo, claro.
Pero es que le anunciaron, yo me acerqué, en casa hay una pantalla grande, y me acerqué, hermano, y lo anunció. Se le anunció el sitio donde le iba, donde le iba a este.
Ah, no, claro.
El de ese muchacho, el que le pegó en el palo, sí, para que él estuvo bien cobrado.
El de, sí, porque muy bien cobrado. El portero botó al otro lado.
Le pegó ajá, en el palo y empezó en la raya de esto y no alcanzó a entrar. Ajá. Ese estuvo bien cobrado. El único error fue ese. Bueno, ya lo pasado, sí, nos toca hacer esto en Galanacho. Creo que es el 3000, es el gol 3000 que hizo el jugador de Argentina, Villita.
Ah, mira, se nos había.
Sí, claro, sí. Ajá. ¿Quién hizo el tercer gol de Argentina?
Enzo Fernández.
Sí. Enzo Fernández. Ajá. Él tuvo la oportunidad de hacer el gol 3000, que eso no lo resaltaron. No lo resaltaron. Mira. Lo resaltó fue Balón Sonoro de Inci Radio.
Excelente,
gol 3000. Entonces, ya, pues. Esa es la noticia, como bueno, siempre, las chivas las da Balón Sonoro. Y sí, ¿qué le iba a decir? ¿Qué destaca del Mundial de Toñito? ¿Qué le deja de enseñanza o cuál es su análisis sobre este Mundial?
Bueno, pues yo analizo que el Mundial dejó sorpresas y dejó descabezados bastante grandes. Yo pienso que el Mundial en balance fue bueno, muy bueno. Digamos, los equipos chicos no fueron tan chicos los que llegaron, sí, como Cabo Verde, que no ha llegado, el mismo
Egipto. Mira dónde llegó.
El mismo Suiza sí, es un fútbol. Total.
Que falta la experiencia, pero el recorrido, pero que ya no hay equipo chico.
No, ya no.
Ya no hay nada. Ya uno puede decir, no, a ese equipo lo goleamos.
Sí.
También a Colombia también le pasa lo mismo, que Colombia siempre como que... bueno, ustedes saben que la prensa también es amarillista y la prensa ya ahorita, yo ya estoy oyendo comentarios de todo destrucción fue lo malo, lo peor de Colombia. Entonces también también la prensa se encarga de dañar una imagen de un país. Y eso sí me da mucha tristeza porque la radio también se encarga de hacer todo eso. Entonces, no, Colombia, sé que hay material, hay jugadores para trabajar al futuro. Y pienso que Lorenzo debe seguir en la dirección técnica y que siga con el equipo y renovar. Yo pienso que ya James, pues bueno, fue muy bueno, pero yo pienso que James ya... Yo creería que es el último Mundial de James, ¿no? No sé qué diga Villita.
Sí, igual, claro que sí, Héctor, claro que sí, Toño.
Como directivo, Villita, ¿usted qué decisión tomaría en este momento para el bien del fútbol, teniendo la gran actuación de Lorenzo? ¿Cuál sería su decisión? No me vaya a tomar como la de
Patín, no, yo,
como
yo,
la del presidente de la FIFA, ¿no? Por favor, que es un grave error, que resaltamos, que mire el error, la imagen que dejó este Mundial, desafortunadamente, es donde da una muestra de que se pueden hacer patrañas, hermano. Mire cómo es que coger un teléfono y toman decisiones de lo que ya se ha actualizado, que se ha realizado. El de hacer reintegrar a un jugador que se haya tomado una decisión de expulsarlo.
El mismo gobierno,
como fue el caso del jugador de Estados Unidos.
Sí, de Bolagún.
Bolagún. Entonces, esas son cosas que dejan malas enseñanzas, mala imagen a nivel mundial. Sí, que lo que son los poderes los vienen a vincular. Por eso es que se destruye todo, hermano. Por eso es que se destruye todo. Pero bueno, ¿qué sería su análisis respecto a una decisión de Lorenzo seguir? El técnico seguir, ¿usted qué decisión tomaría?
Pues Héctor, yo alguna vez pensé que de pronto el técnico Lorenzo, por ser un hombre sin experiencia en mundiales, porque era un hombre que era el asistente, pero una cosa es ser asistente y el técnico titular es otro. Alguna vez pensaba un poco ese tema de que teníamos que tener un técnico de jerarquía para un evento tan importante como los mundiales. Pero ahí nos dimos cuenta que algunos técnicos, no solamente el de Colombia, sino algunos técnicos de otras selecciones, no tienen esa experiencia y llegaron lejos. Entonces yo pienso que es una unión entre técnico y jugadores. Algunos ya jugadores, Héctor, ya han cumplido su proceso, ya han terminado su proceso en selección y nuevamente iniciar. Pero al técnico sí sería muy importante, ya que hubo gran finic entre los jugadores y el técnico que lo logren conservar. Ya por ahí están rumores de que lo están llamando en Boca, pero no crea, Héctor, también como rescatar la gran performance de Gustavo Huerta. Yo creo que para mí ha sido el jugador revelación de nuestra selección Colombia, porque los demás ya estaban prácticamente hechos, ya estaban realizados como jugadores. Pero este muchacho, hermano, jugando la segunda división de España, un pelado sin mucha presentación, hermanos, tuvo esa responsabilidad de sacar el equipo adelante. Hermano, y mire que ese jugador casi, como en dos o tres partidos, el hombre casi hace un gol, o sea, el hombre muy importante, no se arrugó con esa responsabilidad, un pelado de 21 años. Entonces, excelente para Colombia el haber descubierto este muchacho para la selección.
Sí, son decisiones que son, pero miren, lo que es tener un gran... Yo también me exhibí en la confianza y admiraba mucho a esos técnicos con experiencia, con recorrido, como Carlos Ancelotti. Brasil sí, desafortunadamente, uh-huh, no tiene fútbol, Villa. No, Brasil, Toñito. Uh-huh. Ese total. Sí, desafortunadamente, perdió ese gran, el Yogo Benito. No que lo volvamos a ver como el estilo de Pelé, Jairzinho, pero no tiene argumentos, Villa. Uh-huh. Totalmente desubicado, Toño. Sí. ¿O qué opinión le tiene usted?
Sí, totalmente. El equipo de Brasil no. No es el equipo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Es equipo brasileño que te juega bien. Pero no, ese equipo sí estuvo muchas cosas por corregir. Y pues Ancelotti tiene un contrato hasta el Mundial del 2030. Pues ojalá que de aquí allá vuelva. También es que ya poco tiempo dirigiendo la selección, pero pienso que es buen técnico. Y yo creo que ya arrancar de ceros otra vez un proceso para el otro Mundial.
Hay gran diferencia de Villa, de ser técnico de un club a una selección.
Yo creería que sí, Héctor, porque de por sí un técnico tiene la posibilidad de trabajar con los clubes todo un año, continuamente, todos los días. En cambio, un estratega, un seleccionador, tiene que, en el momento de la competencia, tiene que escoger lo mejor, seleccionar lo mejor, hacer tiempo, la mejor estrategia. Entonces, pienso que es más complejo para un seleccionador poner a trabajar un equipo que no trabaja constantemente a un técnico de un equipo, de un club.
Porque está todos los días con los jugadores, uh-huh, digamos, como departiendo, como conociéndolos, y en cambio, pues con las selecciones es un tiempo tan limitado, ¿no? Uh-huh. Y le toca tener una de escoger lo mejor para poder hacer un buen papel en los torneos, ¿no?
¿Y la actuación de Alfaro con el Paraguay Villa?
Pues... Eso es una cosa que todavía no se sabe si este man es buen técnico o buen motivador. Porque uno escuchaba mucho a los del medio, a los entre ellos mismos y entre los comentaristas, y decían que cuando, por ejemplo, cuando le ganaron a la selección alemana, ¿cierto? Que le ganaron, y cuando le iban ganando a quién fue el partido que estuvo con Francia, que estaban tan aguerridos, que estaban perdiendo 1-0 en el segundo descanso. La gente que veía a Alfaro era animando a los jugadores, o sea, él no se encargaba tanto en el momento del descanso, de la pausa, de decirles la estrategia, sino trataba era de animarlos, de qué ánimo, y lo escuchaban gritar y todo. Entonces, oiga, realmente a veces hay técnicos que no sé, pienso que es una mezcla de las dos cosas, es buen técnico, porque es muy defensor y muy organizado en la parte de atrás, pero también es muy motivador, que también eso es muy importante. Motiva. En un club, sí.
Y aparte de que, pues, digamos que ahí está demostrado que defender tanto un equipo, digamos un equipo, meterse tanto atrás, pues es malo porque te van a el equipo rival te arrincona, te encierra.
Y el equipo se acostumbra a solamente un estilo de juego.
Recordemos Once Caldas cuando ganó la Copa Libertadores, un sistema con Montoya, un sistema defensivo, y logró el título en la Libertadores, pero a veces la suerte tampoco.
A veces no resulta. ¿Eh?
No resulta.
Pues sí, le critican mucho, eso es lo que yo, pues no acompaño la crítica hacia Alfaro, pero es la filosofía en el fútbol, o en cualquier deporte, Toñito, ¿no? La filosofía y el hablar, es que de eso se trata el deporte de hablar. Uh-huh. Y las tácticas también entran por una forma de dar un mensaje. Unas palabras con seguridad y con personalidad las puede entender cualquiera, Villita y Toño, porque es algo que conlleva. Lo que pasa es que Alfaro sabe hablar muy bien. Uh-huh. Sí, él sabe muy hablar, él es un filósofo, hermano. Maturana también es un filósofo del fútbol.
Sí, señor.
Y a él le gusta también motivar. Y tienen resultados. Mira hasta dónde llegó, que aguerridamente, porque la planteación el plantel de Paraguay no era lo suficientemente como para decir vamos a enfrentar ese torneo. Con lo que tenía logró llegar a donde llegó. Llegó a asustar a Francia. Sí. Se me hizo que tuvo un planteamiento muy bueno, porque no tenía más que hacer, Toño. Sí, ¿usted qué cree?
Sí, sí, sí. No, sí, cuando no, o sea, digamos que con lo que tenía lo hizo bien, y claro, pues nomás sacar a un grande como Alemania es para ellos, esa motivación, dijimos sacamos a Alemania, pues vamos con Francia, y con Francia no, Francia tampoco la tuvo fácil para ganar, ¿no?
¿Y Ecuador qué, Villita?
Pues de Ecuador creo que el técnico ya renunció, ¿cierto? ¿Ya renunció o lo renunciaron?
Sí, renunció.
Creo que renunció.
Tiene material, tiene mucho material, tiene jugadores, un equipo joven, correcto. Mm. Entonces yo creeré, estimado Héctor, que el equipo ecuatoriano tendrá que prepararse para su próximo, igualmente Colombia, Colombia tiene mucho material, tiene sacar 4 o 5 ya jugadores que ya cumplieron su proceso. Y traer los nuevos, hay que traer nuevamente a Jean-Jair Durán, hay que traer nuevamente a Nasser Asprilla. O sea, que ese proceso en que no fueron llamados les sirva a ellos como una información para saber de que tienen que cumplir ciertos requisitos, ciertas cosas. Pensar como deportistas y no tal vez como muchachos que están en su edad, ¿no? Entonces, tenemos material y, pues, Héctor, de pronto a usted le puede sonar esto igualmente lo mismo decirme, pero habrá una nueva oportunidad para que la selección vuelva a sentirnos nuevamente orgullosos.
Y también las categorías inferiores, ¿no? La sub-20.
Sí, sí, sí.
También mirar atrás la sub-23, mirar todo eso y llevarlos a esos muchachos poco a poco a la selección, no darles contentillo con un partido amistoso y después no los llevan a la selección. Entonces, es que eso se ha pasado, que llegan jugadores que le dan la oportunidad en unos amistosos, que Colombia pues es el campeón de los amistosos como siempre ganando, pero entonces la cuestión es que también le den la oportunidad a esos jugadores en la selección, denle, poco a poco llevarlos para que ellos puedan lograr lo que quieren.
Toñito y Villa, miren, antes existía lo que era uno de irse a los terrenos de juego, a las canchas, a los potreros, al Tumaco, al Valle, a Arroyave. Arroyave trajo a Willington Ortiz.
Mucho formador, sí, exacto.
Sí, y trajo grandes jugadores.
Busca talentos.
Talentos, pero ¿por qué lo hacía, Villita? Es que hoy nombran directores técnicos, directores de deporte, digamos, dentro de un club. Nombran un director, que es el que contrata, creo, pero los contrata llegando, estando en un escritorio, Villa y Toño. Sí. Eso hay que salir como se hacía antes, que todo ha cambiado. Diferente, hermano, si ganan los potreros, descubrían. Por eso es que digo que la gran falla estuvo de no haber hecho el Mundial 86. Hubiéramos tenido un desarrollo, inclusive en todo aspecto, ya, porque nos hubieran traído tecnología, nos hubieran traído todas las grandes.
Comercio,
claro, sí, las capacidades que tienen en Europa, escuelas deportivas, universidades deportivas, Villa, que eso es lo que nos parece, esa formación que nos eduquen a nosotros en que hasta en Japón. Japón, que se caracterizaba, Villita, se terminaba y Toño, se terminaba un partido y esta gente, el público, Villa, recogían hasta una colilla, mijo. Qué gente tan pulque, qué gente tan educada, qué formación, que eso es, eso nos falta a nosotros también, cultura también, la formación, eso es lo que nos hubiera traído el de haber hecho un mundial aquí en Colombia, Villita.
Oiga, hablemos, Héctor,
ya últimamente ya que algo de agregar, Villita.
No, sí, Héctor, una pregunta, y Toño, ustedes vieron en este mundial, creo que se perdió el 10, ¿no?
¿El qué, mijo?
El 10. Sí. Ya realmente creo que
el armador,
sí, el armador, creo que únicamente el que contó con 10 creo que fue únicamente por pedazos Colombia.
Sí.
No sé si ustedes vieron otro, equipo que tuviera un 10.
Sí, yo digo, por ejemplo, digamos, ya que ya se nos acabó el tiempo porque está chévere la charlita.
Sí, interesante.
Ese tal falso 9, yo no sé qué las tácticas ahora, eso es lo que ha acabado, pero bueno, el pueblo es tan bonito, tan hermoso, que a mí lo que solamente digo, pido disculpas y me apasiono, pero porque yo llevo ya muchos años, ¿sabe cuántos mundiales me he visto? Me he visto 16 mundiales.
No.
La 16 Biblia, claro, mundiales, no, sí. Hermano, tengo en mi vida.
Eso no es así.
Entonces, ya es hora de que yo tenga alguna satisfacción y poder hablar con autoridad, porque siempre digo la misma. No, otra vez que fue que esto y eso. Villita, muchas gracias. Me disculpa si he tenido algo que me haya exhibido en estos, pero eso es lo que lleva el comentario del deporte.
Claro, Héctor, es que...
Muchas gracias y tenemos la oportunidad que en el próximo programa aclararemos más nuestra charla, claro, y nuestro diálogo.
Claro que sí, Héctor. Entonces, para nuestros amigos de INCI Radio Balón Sonoro, el compromiso, la próxima misión de tener datos puntuales de nuestros deportistas colombianos allí en el Parasuramericano, un gran abrazo y estamos en contacto en la próxima misión. Para todos, así, un gran saludo.
Así es, Villita. Toñito, nuevamente, hermano, la casa aquí de Balón Sonoro, claro, están, sí, abiertas.
Bueno, agradeciéndoles de verdad por todo, espero que ese viaje en Valledupa sea fructífero, que sea bueno, que nos traigan noticias buenas para nuestro país. Y bueno, yo les quería comentar que a partir de la otra semana estaré por aquí los viernes acompañándolos, por temas del miércoles no poder estar, pero los viernes estaré con ustedes aquí en directo. Muchas gracias, Coco, y felicidades a todos, y Villita. Y
listo, Toñito, chévere escuchar esa noticia, esto queda grabado. Sí, yo estoy, soy testigo de ese compromiso que tiene. Recuerdo que, y recordemos de Villita, que nuestro compañero Toñito es músico, un gran violinista y tiene un grupo musical que cualquier anotación, unas redes sociales a donde puede ir, un número telefónico rápidamente, Toñito.
Bueno, el contacto mío 317-794-5122 y ahí me encuentran y para cualquier servicio de música que necesiten.
Así es. A ustedes, oyentes, muchas gracias. Estaremos aquí el viernes dándoles información. Les habló Héctor El Coco Enciso. Chao, chao.
Información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INCI Radio. Balón Sonoro, Héctor El Coco Enciso y Wilson Villa, el del comentario maravilla. En INCI Radio, rueda el Balón Sonoro todos los miércoles a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. INCI Radio.